Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y hoy tengo a un invitado que llevo tiempo queriendo tenerlo aquí. Es mi mano derecha, es mi otra mitad, es mi esposo, es el creador de la razón por la cual yo soy una productora en Puerto Rico, porque todo comenzó con nuestro musical Encanto, una historia de amor boricua. Y aquí les tengo a mi esposo, el escritor de este gran musical, Javier Portilla.
Hola, gracias.
¡Yay! ¡Al fin! Ustedes no tienen idea. O sea, lo veo todos los días en mi casa.
Sí, y long
lo
time no see.
Y le digo, mira, tenemos que grabar, vamos a grabar este episodio, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Muchos de ustedes me han escrito, me preguntan, ¿cuándo viene el de el musical, Encanto? Otros que no nos conocían, que nos están conociendo recientemente, no saben de dónde es que nosotros salimos. Y
no saben que es marido y mujer.
Que y hicimos, que somos marido y mujer, etcétera. La compañía y la casa productora de ambos se llama Encanto Productions, LLC, y todo viene en base a nuestro tercer hijo, dijo cuarto, incluyendo al perro.
Tercero.
A nuestro tercer hijo, que este maratón de musical que nos tomó siete años.
Desde 2017 hasta 2023, ahora ya ha pasado la fecha, pero sí, estuvimos ahí 6+7 años en esto.
Cuenta, y vamos a contarle al público cómo es que surge esta idea de crear un show de teatro musical original.
From the start, el cuento
From
largo.
From the start, cuento
el,
largo.
El cuento largo es que tú haces tu producción para tu compañía de baile que tenía. Hace muchos años atrás empezaste la compañía en el 2009,
correcto,
cuando nos casamos.
Exacto.
Y haciendo tu primera producción en grande, que fue Anastasia.
Que Anastasia no existía en Broadway para ese tiempo.
Estaba en Broadway, se copiaron de Clara, siempre lo digo.
Exacto, se copiaron de mí. Y mi show de Anastasia sí que quedó bien
brutal,
bueno. Brutal.
Y esa producción fue tu primera en grande en el Teatro Tapia, también como Encanto.
En verdad fue súper cute porque Javier era como un súper proud husband, pero parecía como un proud dad.
¿Sí?
Él andaba con el Playbill. Ajá. Él se lo llevaba para el trabajo, se lo llevaba para todos lados. He was so proud.
Playbill, las taquillas impresas, Pablo de bebé detrás, backstage, año y medio, Pablo allá atrás.
Sí.
Y me acuerdo salir de esa producción y los dos decir, ¿por qué no hacemos algo original? ¿Por qué no hacemos como que si esto pudo ser así tan en grande, este musical adaptado, vamos a hacer algo de nosotros algún día? Eso sería el dream, la meta. Esto es 2013.
Sí.
Pablo tiene año y medio.
Y estábamos viendo también la producción de In the Heights de Sedin.
Esto es brincante. El primer paso es Anastasia. Pasan unos años. Fast forward a 2016, que vamos a ver la producción de Sedin, de Miguel Rosa, con todos los jóvenes que hemos llegado a conocer allí de la producción. Y ese día como que se activó de nuevo ese push, ese passion que por un par de años estaba ya, como yo digo, el inception ya estaba en la cabeza.
Yes.
De que vamos a hacer un musical.
Me acuerdo que me senté en el carro, te miro y dijo, wow, esto estuvo espectacular, que mucho talento hay aquí. Y de repente digo, ay, yo quiero un musical mío, como que quiero hacer uno.
Yep.
Y Javier me dice, pues vamos a hacer un musical.
Vimos como que el talento que estaba en escena, viéndolo ahí, los jóvenes de Sedin, viendo el trabajo de Miguel, que empezamos a conocer para ese punto. Uh-huh. Y nos inspiramos, fue como que, ok, vamos a hacer un musical. Como que todo pasa en el 2016, yo hago ya, esto viene de mi perspectiva, ¿dónde me inspiro yo? En el 2016 descubro Hamilton.
Eso
y
es
todo lo que fue la explosión de Hamilton de 2015 para 2016, ganando el Tony en el 2016. Sale el libro en el 2016. Ese libro yo digo que fue lo que cambió mi vida, de muchas cosas, aparte de lo de nosotros.
Yep.
Porque leo el libro de Hamilton en un fin de semana y al otro día estaba escribiendo. Por primera vez en mi vida estaba escribiendo rimas, escribiendo letras, porque lo que Lin-Manuel escribió en ese libro, como lo presentó, me inspiró. Yo como que en persona le pude dar las gracias.
Bastante, o sea, Javi ha sido muy bueno con la escritura, con la ortografía.
Sí, gramática y todo, el vocabulario.
Bueno con el vocabulario.
Yeah.
Te gusta mucho revisar textos y cosas así.
Siempre.
O sea, siempre has estado dentro de ti el poder escribir.
Sí, escribir y la música y el fan del rap y el hip hop siempre de joven y lo que es rimar. A mí siempre me ha encantado esa parte de del rap. Y cuando leí Hamilton, como que me puso worked all together y empecé a rimar y a crear couplets y a empezar a escribir canciones sin música, porque de música no conozco el lenguaje.
Sepa que nosotros no sabíamos, no teníamos ni una pizca de idea por dónde comenzar. Pero esto no iba a ser, Originalmente cuando empezamos con la idea de crear teatro, de hacer Encanto, Encanto surge con que tú empiezas a escribirlo, pero...
Para hacer una película.
No era para hacer un teatro, era para hacer una película.
Yeah. Porque yo soy, el cine es lo más que yo amo. Obviamente amo el teatro, pero el cine siempre ha sido lo más quemado. Y si era...
Sí, exacto. Si ustedes van a nuestra casa, ustedes van a ver que Javi colecciona DVD. Yo les llevo diciendo que está coleccionando reliquias, sí, porque es que
hay realidad... Hay que salvar el físico media, todavía hay que darle chance.
Como que está streaming service.
No, después no. Uno va y busca una y no está. La que uno quiere ver nunca está. Eso no, es verdad, pues, que pasa, ¿verdad que sí?
En mi casa hay, qué sé yo, ¿cuántos DVDs hay?
Vamos por 800
Vamos
plus.
Vamos por 800 yeah. plus. Y estoy en el puesto coleccionando. Más vale que sigan creando DVD players sí, para
favor,
que
esto, por favor. Yes.
Esto no sea una inversión sí. que,
pero,
que valga la pena.
Pero, yendo por esa línea rapidito, ese mundo como que le di el push, traté, busqué. Claro, todo esto pasó 2017, estamos brincando aquí un poco con el huracán María. Y yo sé que la cosa estaba bien paralizada en toda la isla, of course, pero como que rápido pivoteamos de que okay, esto no va a ser una película, como por lo menos algún día en el futuro, ojalá.
Yo estaba muy interesada en el proyecto al principio, la empecé a escribir. ¿Cuál fue la primera canción que tú escribiste? ¿Qué fue lo primero que tú escribiste?
Lo primero que escribí fue un outline de la historia, como que una escena tras escena tras escena tras escena, tipo párrafo, tipo como que, just like, como si te hace una novela, okay. You know? Y después de escribirlas en párrafo, fue que vino a libreto, como que sabe, a diálogo. Y a mí me salió bien novela, originalmente.
Sí.
Y sabiendo que siempre iba a ser un musical, porque esa era nuestra inspiración, después que hago el outline de las escenas, entonces ahí es que empiezo a buscar como que dónde van las canciones. ¿Qué va a ser canción? Esta escena puede ser una canción, esta escena puede ser una canción. Y la primera canción fue Encanto. Me acuerdo, entre medio de escribir la escena de ellos en el video de San Juan, y cuando se conocen y todo... Aquí ella, este es el I One Moment de ella. Ella va a cantar sobre cómo conocer al muchacho.
Yes.
Y esta canción, la obra es Encanto y ella es Encanto, la canción. Que eso, ajá.
Encanto surge, si mi memoria no falla, pues puedo que yo esté fallando y mezclando cosas de los pasados, ¿verdad? Pero creo que estábamos de camino para Levittown.
¿En cuál ocasión? ¿De cuál te refieres?
Yendo por una de las preescolares. Porque yo tenía un negocio que daba clases de baile y movimiento creativo a preescolares sí. y a...
Y yo daba deporte.
Y Javi daba deporte.
Yeah.
Y entonces estábamos yendo a la preescolar en Levittown y estábamos buscando un título para llamar el proyecto. Se iba a llamar, o sea, buscando un título. Estábamos pasando por la playa, actually.
Así es, el drive es bien nice allí.
Yeah. Drive. Y creo que ahí fue que decidimos que se iba a llamar Encanto.
Yo siempre me acuerdo claramente el momento del título fue saliendo del cine viendo La La Land. En enero de...
Tenemos tus recuerdos diferentes.
Yeah, pero no, bueno, las conversaciones después en el carro obviamente se dan y todo eso. Pero porque ahí lo decidimos juntos. Pero el momento que primero me vino a la mente fue saliendo del cine de La La Land. Y esto es enero del 2017 que salió La La Land aquí en Puerto Rico.
Y dijiste, esto se va a llamar Encanto.
Esto es, que no había empezado a escribir nada todavía. Lo que había era un título.
Pero era un título.
Nuestro musical se va a llamar Encanto.
Sí, porque somos la isla del encanto.
Y sí, es cheesy, y corny. Y yo siempre te dije, a mí me gusta el wordplay de que es un musical sobre el que de repente lee Encanto.
Es cantado.
Es cantado, es un musical. Y como siempre me encantaba esa parte de que como que el que diga, of course, like, como que esto es un musical.
Sí, es un encanto. La pieza es un encanto. Pero me acuerdo que de ahí, y entonces me dijiste, se va a llamar Encanto. Era una historia de amor. Yeah. La historia de amor... El primer texto que se escribe es completamente diferente. No completamente diferente,
hubo cambios, claro. Siempre hay cambios.
¿Qué te inspiró? ¿Cómo decidiste que era lo que iba a ser Encanto? Porque empezamos con un título, pero no había como una sinopsis, no había una...
El momento que me puse a escribir, y esto fue cuando llamó a mi hermano, que me ayudó Andrés, fue cuando me llega el DVD de Before Sunrise, hablando de los DVD, me llega, me siento, lo veo con el behind the scenes del director Richard Linklater, como él cuenta como la situación de la película, que el que no la ha visto es una noche en una ciudad, dos personas en Viena en este caso, y se enamoran en una noche y como que, y él dijo, eso me pasó a mí, yo voy a escribir un libreto de algo que me pasó a mí una noche, y yo dije, pero es que algo así me pasó a mí también.
Qué curioso. Y para los que no saben,
dale, tú lo cuentas.
No nos conocen, Javi y yo somos de estos high school sweethearts, no estudiamos en la misma escuela, estudiamos en escuelas diferentes, pero nos conocimos en Europa en un viaje estudiantil.
Yeah.
Yo tenía 15 añitos.
Yo 17.
Él tenía 17. Éramos unos bebés. Y nos conocimos, actually, en... De camino a Praga. Y nuestro primer beso fue en Viena.
En Viena.
En el castillo.
Prater. No, en el Prater, en el Amusement Park.
En el Amusement Park. Yeah. Ah, bueno, exacto. Pero la primera
igual
vez que
Jesse y Celine en la película.
Igual que yo, exacto. Igual que la película. So,
yes.
Qué cheesy. So
sí,
de
literalmente, cuando terminé la película y terminé de ver esa entrevista del director, me senté a escribir. Le dije como que esto me pasó a mí. Mi historia fue por 3 semanas, no un día, no una noche. Y eso fue como que basically el plotline, como le llaman, el de una oración, ¿qué pasaría si por 3 semanas en el verano? Que esto es un cliché, se ha hecho 500,000 veces y se va a seguir haciendo, you know. Acabamos de ver The Summer I Turned Pretty, es un cliché.
Igualito.
Yeah. 3 semanas en el verano te enamoras de alguien, pero al final te tienes que separar. Porque tú te estás, y vamos a ponerlo en Puerto Rico. Porque es una situación, tell us all this time aquí, de la diáspora, de emigrar afuera. Pues como que uno de los dos o los dos se van y ellos al final, aunque se no, se tienen que separar. Uh-huh. Y vamos y ahí está la historia.
Y también tenían a ti te encanta Grease.
Me encantan todos los musicales.
Y todos los musicales a ti te gustan. Pero entonces yo me acuerdo que tú decías, esto es bien Summer...
Summer Night.
Que bien ese verano, en ese amor de verano, etcétera. Y de ahí es que empiezas tú a escribir.
Ahí se le llamó a Andrés 2 días después, que no paro de escribir. Y como Andrés, empecé a escribir algo, me gusta mucho la idea, es un musical, va a ser un musical, las canciones no sé ni cómo me van a salir. Y él me dijo, dale, yo te ayudo. Como que, y Andrés no vivía ni en Puerto Rico, vivía en Connecticut hace tiempo. So, escribimos muchas de las escenas por teléfono, por Zoom, cuando antes de, que era cool, antes de COVID, como que FaceTime, a veces teníamos una Zoom, era FaceTime.
FaceTime.
Digo, usábamos una llamada de FaceTime, ¿verdad? Like, como que, pero mirándonos por llamada, hablándonos por horas por teléfono. Y yo le decía lo que quería de la escena y él me ayudaba como a desarrollarlas y decir, lo desarrollamos juntos, ese first outline.
Yes.
Yeah.
Y entonces me acuerdo que tú tenías esta idea de que iba a ser película, que iba a ser película y que no iba a ser más nada que no fuera película. Yo no estaba muy into it porque yo en verdad no conozco mucho del cine, del mundo del cine. Me acuerdo que fuiste a varios como que conversatorios y cosas del cine.
Sí, nos vimos con varias personas, debimos a ver qué había, si había un chance, como que like...
Y todos era como que era bien difícil, era bien complicado.
Alguien, un productor, me acuerdo literalmente en la cara, me dijo, yo le hice un conversatorio, una de las preguntas, y me dijo, no, eso no es una buena idea. Como que no hagas eso no va a ser exitoso. Y yo como que, diablo, ok, pues scratch that, no hay peli.
¿Cómo fue eso? ¿Tú te paraste en público?
Haciendo de preguntas. Creo que lo cogí después del momento en público, así Q&A, ya cuando había terminado me la acerqué. Pero igual le hice la pregunta de lo que yo tenía, que era un músico que quería hacer películas, y es como que, ah, eso no le veo potencial, eso no, aquí no va a funcionar. Y es como que estoy, algún día quisiera prove him wrong, es como que, no, a ver si llegamos a eso, pero...
Yes, ojalá.
Yeah, ojalá.
It's gonna happen.
Yeah, that will happen. Sí.
Le veíamos hablando. Ya llevamos hablando, sí. Con la cosquilla de la idea. Yeah. Pero entonces cuando eso le pasa a Javi, que él decide como, mira, no estoy teniendo éxito, como que... tratando de dar un pitch para el cine, pues...
Entra Clara,
porque yo hago teatro. Yes. Y entonces Javi viene y me dice, pues, yo creo que te dije estas exactas palabras. Si lo conviertes en una pieza teatral, yo me lanzo y lo produzco.
Sí, literalmente. Esto
y
fue,
eso fue como que Javi hizo un switch mental y dijo, ok.
Sí, habían 7 canciones escritas en ese momento... Y lo primero que te dije, me acuerdo, en ese momento, cuando dijimos, va a ser una hora, ok, tengo que escribir más canciones.
Tienes que escribir más canciones.
Porque un musical on stage tiene que tener carne, tiene que durar sus 2 horas para que sea un full-blown musical. So, acabamos de 7 que tenía original con 16 en los próximos años.
Un musical monstruoso. Yeah. Acabamos con un montón, pero nosotros los dos, pues, estábamos empezando en la industria y no teníamos conexiones. No conocíamos a mucha gente, no sabíamos ni lo complejo que es crear teatro musical from scratch. O sea, uno empieza con una idea como que bien, vamos a hacer un show de teatro musical. Sea la madre crear un show de teatro musical original. Y es todo lo que conlleva los trial and errors, contratar un gran equipo de creativos, como diseñador, como director musical, arreglistas, directores vocales, arreglistas vocales, crear las partituras, las composiciones. ¿Qué complejo?
Primero, que todos esos roles que mencionaste, era conseguir un compositor.
Sí, eso fue lo primero que teníamos que hacer, conseguir quién va a escribir
esto. Tengo estas canciones en papel, que yo las escucho en mi cabeza, pero no sé ponerlas en lenguaje musical.
Sí. So,
primer trabajo, que ahí fue que arrancamos con Clara on board. Vamos a buscarnos un compositor, vamos a crear estas canciones.
Que para ese tiempo yo estaba haciendo unas coreografías para un talent show en Cedín. Y me acuerdo que le dije, pues vamos a buscar al maestro de música de Cedín.
Sí.
Ese día el maestro de música de Cedín no estaba, pero estaba el hermano.
Su hermano, yes.
Que es Joel Medina. Yes. Y
la toqueamos.
Nada, yo llegué a ese. Hola, y fui bien straightforward. Hola, mi nombre es Clara Ponte, estoy produciendo un musical original puertorriqueño, se llama Encanto, estamos comenzando, necesitamos un compositor. ¿Te interesa el trabajo? Bien straightforward. Sí. Yo ni conozco a esta persona. No sé quién es, nada. Yo simplemente estaba pitching ideas, a ver quién se monta en este bote y hace algo con nosotros.
Sí.
Y Joel, pues, accedió.
Bless his heart, dijo que sí, sin conocernos.
Sin conocernos.
Esto suena bien, dale, vamos a reunirnos.
Y empezamos a entrarnos en este mundo y a aprender lo que es componer.
Yeah.
Porque ninguno de los dos sabíamos lo que era componer, ni tú ni yo.
No.
Porque
hay día de las películas y lo que uno ve por ahí, pero
nunca es tan lindo como las películas.
Yes.
Entonces, me recuerdo que fue un proceso de mucho aprendizaje en el camino, pero logramos hacer 5 canciones. Todas estas canciones se van creando en casa. En reuniones eternas.
Bueno, sobre eso, conociendo a Joel, esto es comienzo de 2019.
Sí.
Algo que no sabíamos en el momento de conocerlo es que él se iba a mudar de Puerto Rico para ese verano.
Es verdad.
Se casaba y se iba para Chicago.
Es verdad.
So, empezamos a trabajar las canciones con Joel aquí localmente, obviamente.
Sí.
Pero a mitad de camino él se nos va y después el proceso siguió de nuevo, Zoom y todo esto. Pero es verdad.
La mitad del musical se terminó de hacer por Zoom.
Sí, mucho Zoom. Yeah.
Mucho Zoom. Pero también nos tocó la pandemia después. Y
por
los
eso
que te dije.
Ajá, sí, exacto.
Pero un revolú de cosas, pero nosotros nos notábamos por vencido y seguíamos. Entonces logramos hacer 5 canciones y esas 5 canciones de seguido hacer, porque nos vamos para Nueva York y Javi va para New York Theater Workshop y ve Sing Street.
Bella.
En ese momento y. Pues Sing Street estaba como que en Trial and Error también en el workshop.
Stage.
Y nos inspiramos en crear un workshop en Puerto Rico. Nuestro primer workshop. Hicimos audiciones abiertas. La gente no sabía ni quiénes éramos nosotros. Nosotros éramos como que vamos a ver quién aparece. ¿Quién aparece? Estamos buscando cantantes, bailarines. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver si al público le gusta este show. Yeah. Y entonces hicimos el workshop en el Centro de Artes de Santurce, en la Sala Experimental. ¿En qué año fue esto?
Entonces, enero 2020.
Enero del 2020. Sí. Enero 10.
Justo después de los terremotos.
Bueno, estábamos ensayando y todo. Y en los ensayos se temblaba la tierra, me acuerdo.
Yeah.
Que esa fue la temporada de muchos terremotos.
Yeah.
Logramos poner 5 canciones en escena. Al final le entregamos al público un cuestionario.
Sí, no sé, se hizo virtual.
Virtual, yeah. Exacto. Bueno, en verdad, no fue por papel. Le hicimos un virtual y la gente pues nos contestaba que le gustaba, que teníamos que mejorar, etcétera. Y pues de ahí fuimos diciendo, mira, la gente le está gustando esto. Ese show se nos fue sold out, me acuerdo. Ay, estaba la capacidad de la sala de 210 personas, so... Very happy for that.
Esta noche corrió todo muy bien.
Estábamos muy felices.
Sí.
Y de ahí, pues, yo empecé ya también a tantear qué es lo que es producir este show de teatro musical. Luego de eso, nos entró más hambre y decíamos como que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, pero toca la pandemia.
Yes. El día del lockdown, literal, nunca me olvido, 15 de marzo, estábamos en audición. Buscando para la próxima fase que íbamos a abrir, posiblemente no sabemos qué íbamos a hacer, pero sabemos que queríamos tirar una segunda audición. Y eso de domingo 15 de marzo, que me acuerdo saliendo de allí y no volver a salir de la casa por un mes después de ese día.
Está brutal, toca la pandemia y pues decidimos entre nosotros seguir trabajando con todo y pandemia. Aprovechamos ese momento de lockdown para seguir creativamente.
Revisando el libreto. Escribiendo más canciones, sí, ahí hubo mucho, mucho trabajo en ese año.
Exacto, entonces ahí pues dentro de la pandemia, este workshop, lanzamos un segundo workshop. Este workshop fue un workshop que me encantó porque teníamos a lo mejor.
Sí, todo el mundo tenía mucho tiempo disponible.
Sí, todo el mundo tenía mucho
Broadway
tiempo disponible.
Estaba cerrado todavía.
Y fue nuestra primera oportunidad. El propósito de este workshop que están viendo en pantalla es sentar a productores, a futuros inversionistas, a personas cercanas de nosotros al público y ver la reacción de ellos y ver si había alguien que le interesara producir este show.
Yeah.
Este show fue dirigido por Miguel Rosa. Juan Carlos Rodríguez fue el director musical, que él es arreglista musical de muchas de las canciones, él con Carlos Cruz de Encanto. Teníamos en este workshop, conocimos a tanta gente que queremos. Estaba Xavier Reyes, que ahora va a estrenar en Broadway con Cats. Teníamos a Eddie Noel, teníamos a Pranjal, teníamos a Luz Marina,
a Christopher, a Cristian Laguna.
Michelle Brava. Teníamos tanta y tanta gente tan buena y talentosa que están activos haciendo teatro musical en Puerto Rico y afuera. Y era nuestra oportunidad de nosotros ver si teníamos un producto tangible, una historia que funcionara. Pero fueron 2 semanas intensivas. Y a todas estas nos están cerrando cada vez más, porque para colmo el workshop nos tocó en las 2 semanas donde el COVID vuelve a explotar. Y entonces querían cerrar todos los teatros. Se tuvo que pedir un permiso especial para que el gobernador en ese tiempo nos diera permiso para poder presentar esto.
Nosotros, si no me equivoco, fuimos los primeros en presentar en la René Marqués durante la pandemia, ¿verdad que sí?
Sí, fuimos los primeros porque originalmente se alquiló la sala experimental, pero no había público. No íbamos a tener público porque
era el
30% y eso era el grupo. Personas. El grupo que ven ahí. Eran los creativos y a quien yo voy a sentar en el público. ¿Para qué estoy haciendo esto si no puedo sentar a nadie? Y entonces ahí pues tuvimos que movernos a la René para poder hacer lo posible y estábamos con un espacio brutal. O sea, todo el mundo con mascarillas, que si los chills, que... Pero mira, parecíamos astronautas sentados en la silla para poder... Pero fue bien refrescante porque muchos de ellos no habían pisado un escenario.
En un año y pico.
Yeah. Y entonces lo estaban pudiendo lograr y presentando algo completamente nuevo. Fue bien emocionante. ¿Cómo tú te sentiste esa noche?
Súper bien, ¿verdad? Esas 2 semanas corrieron súper bien. Como tú dijiste, fue como un learning experience ahí, on the job, día a día, viendo a Miguel con su equipo, lo tremendo que trabajan, porque mencionaste los actores, pero también Omar coreografiando, Pedro,
viene
a hacer stage manager.
Ahora está Moulin Rouge también.
Sí, on Broadway.
On Broadway.
Yeah. No, teníamos un equipazo que están todos ahora o en Broadway o ahí touring. ¿Sabes?
Sí.
Yeah. Y verlos trabajar, verlos montar ese show en 2 semanas fue algo increíble. Andrés y yo estábamos to the side, you know, just el libreto se los entregamos y cojan, do your thing. Y así fue, en verdad, como que, ¿sabes?, como que había input here and there, pero era, yo les soltamos básicamente al equipo el trabajo para que lo desarrollaran ellos.
Poder verlo, sí. Porque eso para mí es bien importante. Cuando uno está creando un producto original, es importante que otras personas lo trabajen.
Eso
lo aprendimos en el camino. O sea, uno tiene que aprender a soltar.
Y el feedback siempre es importante, uno siempre buscando la mejor idea. En eso yo soy fiel creyente, que como que la mejor idea gana, y si no es mía, no me importa, como que, y a veces hay estos back and forth en los momentos que se ponen intensos, pero a mí me encanta eso, porque me gusta que el equipo esté todo queriendo aportar cuál puede ser la mejor idea en una escena, una canción, un lo que sea, un vestuario, y pues, esas son las partes más fun, en verdad, del proceso.
Eso es verdad. Para mí fue súper gratificante y yo aprendí mucho en ese... Yo aprendí bien lo que era producir, yo creo que con ese workshop.
Sí, tú vas haciendo tus cosas bastante...
Sí, pero ese workshop como que para mí como
fue
que...
Fue un Grandes Ligas.
Me puse los pantalones.
De verdad que subimos ahí...
En un momento a ponerme los pantalones y a producir esto de verdad. Luego de eso, lamentablemente lo que pasa en las películas, que de repente tú presentas y...
Te dan $1,000,000.
Te dan $1,000,000. Eso no pasó.
No.
Esto es bien Jonathan Larson. Si ustedes han visto la película Tick, Tick, Boom.
Yeah.
Hay una escena donde él hace su workshop y llama a su agente y no pasa nada.
No hay interés. No pasa nada. Yeah.
Es como que keep writing.
Yeah.
What's next? Como que... no pasó nada.
No pasó. Seguimos revisando. Seguimos
Había editando. Personas que se mostraron interés, pero no pasaba nada, no hacían nada. Yeah. Y entonces yo me quedé ahí, pues, esto es un lado de la historia que nunca se cuenta, que es todo el gasto económico que uno hace uh-huh. para crear este producto.
Yes.
Y entonces las pocas personas que se interesaron, que fue al rato, y era porque uno seguía insistiendo, lo que nos ofrecían era tan poco o nada. Y no era lo mismo por la cantidad de dinero que habíamos gastado. Que uh-huh. yo dije como que no puedo.
Sí.
Y ahí es que decido, yo voy a producir este show.
Basically, yeah. Hay que hacerlo nosotros.
¿Eh? Yo voy a montar este show y lo voy a llevar al escenario yo.
Yeah.
No voy a esperar por más nadie.
Uh-huh.
Y me lancé, contratamos a un marketing team ahí en la que vieron anteriormente. Fuéramos nosotros con un montón de post-its, como sí. que viendo por dónde íbamos a empezar a lanzar el mercadeo de este show, cuál iba a ser nuestro target audience, como que le empezamos a dedicar tiempo a ver para yeah. dónde va Encanto, el lado del negocio. Y lo primero que hice, y mucha gente dice cómo arranco y cómo empiezo, fue buscar un teatro.
Siempre, sí,
y reservar la fecha.
Yeah, esto es, estamos brincando, 2021 fue el workshop Grandes Ligas. Pasa el año 21 a 22, donde estamos esperando a ver que se mueva. Yo estoy terminando. A mí me funcionó en grande el workshop para como que terminar de revisar bien la historia. Uh-huh. Y todo eso que como que para 2021 es que vengo a añadir la última canción después del workshop. Y entonces pasa todo esto, el año que estamos buscando. Y en 2022, me acuerdo que cuando te juntas con, llamas a Pedro.
Sí.
Y le dices, Pedro, tú me lo vas a dirigir. Yo voy a montar el show, busqué el teatro, busqué
Bella. Exacto.
Y teníamos una buena conexión con Pedro, de haber trabajado en el workshop, de haberlo conocido todo este camino, el proceso.
Yes.
Y esa era para mí la parte más importante.
Yes.
Casarnos con un director que pudiera montarlo from scratch.
Sí, que nos diera en idea, escena, que nos ¿sí? diera vida.
Yeah.
Exacto, es verdad. Y de ahí empezó a surgir. O sea, yo me convertí en su codirectora, básicamente.
Yep.
Buscamos, Dua Colón vino a hacer coreografía conmigo. Nos pusimos los pantalones y dijimos, no vamos a esperar por más nadie.
Sí.
Y tú seguías.
Tengo que mencionar a Yamil, que Yamil. En el proceso después del workshop, por cosas que pasan, Joel sale del proyecto, ¿verdad? Y quedan canciones por terminar todavía. Así que necesitaba otro compositor para terminar lo que quedaba. Y ahí entra Yamil Rosario, que me ayuda esos últimos meses uh-huh. de 2022 hacia 2023. Terminamos 5 canciones que faltaban por terminar. Y como tú me dices, se va a montar 2023. Pásalo, hay que terminar esto. Hay que terminar sí. las canciones.
Así que y seguíamos luchando por nuestra propia cuenta, nadando en contra de la corriente, porque es la única manera de uno presentar un proyecto.
Yeah.
Empecé a ponerme los pantalones y a buscar auspicios. Javi seguía escribiendo. Dentro de esas canciones que escribiste, ¿cuál fue la más compleja que se te hizo escribir?
Bueno, Noche en San Juan, full.
Una noche en San Juan, ¿cuánto sí. tiempo te tomó?
Esa fue desde start to finish, como yo digo un año, pero por decirlo, porque es como que porque era una, cuando hacemos lo de que va a ser teatro, hablamos de que era una película y ahora va a ser teatro, la primera escena que mi mente yo dije, okay, esto es una canción ahora, es Una Noche de San Juan, que es una noche de jangueo donde se van a conocer, donde se van a enamorar, donde van a cliquear y todo esto, y yo quiero una escena larga. Siempre me lo visualizaba como que una noche larga por el pueblo, por San Juan. So, esa canción va a ser larga.
Sí. Dura como 9 minutos y medio.
Llega casi 8 y pico. Porque le cortamos.
Pero duraba 9 minutos y medio.
Nada, por eso es que fue la más difícil. Porque era como que, ¿cómo yo voy a montar una canción de 8 y pico? Como que larga. Yo sabía que esto iba a ser de 3 minutos. Yo quería una escena que fluyera, que fuera de aquí para allá, de allá para acá.
¿Por qué tú querías una canción larga?
Porque
todo el mundo, los creativos, le decían corta, y Javi no.
Porque hay cierto, sí. El que es musical theater fan va a saber cuáles son estas canciones largas que hay por ahí, que son unas cuantas en Broadway. No es lo tradicional, pero la hay, uh-huh. la hay. Y nada, porque el momento para mí lo pide, porque yo quería presentar una noche, como es una noche full en San Juan, no podía hacer una cancioncita de 3 minutos. Tenía que ser una full.
Me acuerdo que yo estaba haciendo el pavo, Esto fue Thanksgiving.
2019.
2019. El yo rincón. Estoy cocinando el pavo en Rincón. Estamos en Airbnb. Javi está que se sienta frente a la parada de Thanksgiving. Y él no para de escribir.
Me levanté a las 5 de la mañana, el día de Thanksgiving. Cuando ya una canción, yo siempre te decía, yo te contaba, el mejor feeling del mundo era cuando ya la canción se está cocinando en la cabeza y como ya sé que tengo, las palabras están cliqueando. Pues toda esa semana ya estaba pasando eso, como que una canción normalmente no pasa mágicamente, te sientas de una sentada y te salió, no, es por chunks, por día. Uh-huh. Tú lo vas trabajando sección por sección. Pues ya para el día de Thanksgiving ya estaba como que llegando a como que todo estaba falling into place. Y cuando me dio ese último beat de impresión fue esa mañana de Thanksgiving a las 5 de la mañana que me levanto, estábamos en Airbnb en Rincón y me siento en el sofá porque viene la parada que es tradición de nosotros y no me moví por 5 horas. Tú te levantas, me ves en el sofá y me quedas yo aquí, hombre, que me está saliendo la canción.
Está viviendo Hadestown porque parece por los Broadway musicals se presentan y tú estás ahí full
inspirado
con los shows que ves.
Sí.
Y esos son momentitos hermosos que yo digo que dentro de la creación del musical se nos quedan las memorias y en el corazón.
Cogí un break de 3 horas, de 12 a 3, porque fuimos para la playa, me acuerdo, en lo que el pavo se terminaba de preparar. Tuvimos creo que media hora en la playa, la gente fue a la playa y enseguida volvió para atrás. Comimos.
Y tú no podías pararle a escribir.
Comimos y a la que solté el plato seguí terminando la canción y la vine a acabar por la tarde, me acuerdo, todo en un día.
Sí, me acuerdo que hasta Javi como que empezó a gritar, ¡acabé! Como que ¡guau! ¡Acabé! La canción es súper pegajosa. El musical entero, la música es bien viva, es bien pegajosa.
Sí.
Pienso que mi canción favorita es Mi Otra Mitad.
Bien bella, sí.
Mi Otra Mitad era una canción que era dedicada a mí.
El título te lo robé,
Sí.
Era como era verano, era nuestro aniversario de novio.
Sí.
Estaba empezando a escribir algo porque estaba como que inspirado en el momento. Le había puesto Mi Otra Mitad, era para ti. Y en ese entonces surge que la escena que era de las amigas como que despidiéndose, decidimos entre yo con mi hermano, María José, que estaba ayudando, como, esto debe ser una canción, Javi, me dice. Y yo como que, y yo le digo, denme hasta mañana porque tengo un título que me gusta, que ya había todo para acá. Y esa me salió en un día, esa me acuerdo.
Sí, esa te quedó hermosa, es hermosa.
Y props a Joel también porque la música le salió bien bella.
Sí, bella. Y entonces cada rato vemos posts de panas y de girlfriends.
Mi otra mitad,
mi bestie, mi otra mitad. Y esto y como que that was perfect, hit the spot.
Bien bonita.
Algo que nos hemos dicho bien curioso en todo este tiempo que llevamos hablando de Encanto en el podcast es que la gente no sabe de qué se trata Encanto.
Digo, más o menos lo cubrimos, un ching. No hay que saber mucho más de lo que dije ahorita, el plotline. Dos jóvenes en sus early 20s, en un verano en San Juan, se conocen, se enamoran en 3 semanas y al final van en caminos distintos y tienen que, es como que te dejo esa decisión al final, como que deciden querer quedarse y continuar la cosa o ella sigue por su camino y él por el de él. Yo siempre decía, yo quería como un Inception, el spinning top al final de Inception. Y lo hicimos con la del director y tu dirección y todo, como que queríamos un momento donde al final hacemos blackout con que no tú puedas debatir con tu pareja al final, ¿se quedó o se fue?
Sí.
Yo quería eso.
Sí. Es bien hermoso ver la reacción del público y uno poder dialogar después de la presentación. Cuando en las fotos que están viendo fue nuestra primera puesta en escena en el Tapia. Fue la primera vez que pudimos ver el musical montado en formato completo. Nos fuimos a toda y
esa escenografía quedó bella, gente.
Henry Ballester hizo esa escenografía. Esa escena es bien curiosa porque esta escena hay varios detallitos. Este show es bien.
Aquí está mi inspiración de cine.
Clara y en cine también, pero se hacen Clara porque Javi, pues esto es una obra que él me dedica a mí en nuestra historia de amor. También. Yo soy fanática del café.
El café, llevándole café por la mañana
yo
que te llevo.
Cafetera.
Casi todas las mañanas. Por así
me
todas.
Lleva café todas las mañanas. Así que esa escena que vieron ahí es el café que le está llevando.
Sí, como yo te explicaba la escena, no hay como que nada más romántico que uno estar como que jangueando en la cama. No la parte de la otra parte que va antes, sino como que el jangueo de yo hablar, comer, lo que sea, café, como que. Y hay una escena en una película foránea más famosa que me encanta, que es una escena de casi 10 minutos de uno, él y ella, en su cama, en un hotel, como que yes. Dice, yo quiero esa escena, yo me la voy a robar.
Esto es un Puerto Rico hermoso, esto es un Puerto Rico romántico, un Puerto Rico donde no hay huecos en la carretera, donde todo es maravilloso,
aquí no
se va la luz.
I like love stories. Yeah.
Es un love story, y eso fue algo bien lindo poder presentarle al público.
Sí.
Bien refrescante y diferente.
Sí,
a lo que estamos acostumbrados de cuando vamos al teatro, babe.
Yo creo que hemos dicho eso mucho en nuestros pitch por ahí, cuando algún día esto vuelva al público y todo, y va a seguir encontrando público, porque es una historia universal para toda la familia, de verdad, de conectar con alguien, de qué hago en esta etapa de mi vida joven, donde como que tengo un rumbo a seguir, pero me enamoro. Eso le pasa a todo el mundo. Me acuerdo saliendo de la obra, nunca me olvido de esto, fue uno de los familiares de la actriz principal, viene y me dice como que, algo así nos pasó a nosotros, ella con su pareja, ellos mayores, 60, les ponía por ahí como que, nosotros también en un verano, en 2 semanas nos enamoramos. Y yo, pues mira, pues la historia es porque a mí me pasó también.
Sí, nosotros como nos enamoramos en 2 semanas, y de ahí sale toda la inspiración de esto, de crear una historia de amor de 2 semanas, que es muy real. Y no tan solo toca el tema del amor, toca el tema de la madre teniendo que dejar ir a su hija.
Mi tía fue una de las que me dijo, Javi, me hiciste llorar.
Sí,
mi tía,
hay una canción que se llama Madre Querida, que es hija querida.
Sí,
hija
el reprise está madre el segundo.
Porque hay reprise, porque Javi es como, yeah, we have to do reprise.
Tiene que haber,
está encanto y está desencanto.
Yes.
Así que... Y esa canción pues conecta mucho con la maternidad, con esas mamás que tienen a los hijos en universidad, en universidad y o en high school, en senior year, y se van
de la casa.
Y se van de la casa, se van del nest, como quien dice. Y es este también, este primer gran amor, este amor que tú de verdad conectas.
Sí, no sabremos hasta que haya parte 2, como con las de Before Summer, hasta que se volverán a encontrar. O él la persiguió en el aeropuerto y se montó en el avión con ella.
¿Cuál sería el final perfecto para ti? ¿Cuál sería tu final? Como que si tú estás viendo esta pieza, esta obra o esta película, whatever, y te dejan el final como lo estamos dejando nosotros en el...
Pues algo de vida real del mundo moderno con textos y WhatsApp y chat y todo, que estaría bien raro, o sea, la comunicación continuaría, si te enamoraste de alguien y conectaste con alguien, pues lo más lógico es que aunque esté ella afuera y él acá, se van a seguir comunicando y se van a seguir hablando. Pues la esperanza es que hay un long distance thing ahí en el comienzo, donde eventualmente lo logran trabajar y work out hasta que puedan terminar juntos.
Yes.
Eso es lo ideal.
Yes.
Pero la vida no siempre funciona así.
No.
Me viene a la mente mi hermano mayor ahora mismo, que una historia le pasó donde se enamora aquí en Puerto Rico, de nuestra cuñada,
en
ese momento vivía en México, acaban él en Orlando, ella en México, teniendo un long distance thing de haberse conocido en Puerto Rico, y míralos ahora casados con 2 nenes, so mira para allá, they worked out, pero otros que se van long distance están dejados después en un par de meses, porque mira, esto no va a funcionar, so,
yo creo que mi final perfecto romántico es que él sale corriendo, como que ella lo espera en el gate.
Y ella se baja del avión como Jennifer Aniston en Friends.
Se
I got off the plane. Yeah. No, yo no me veo. Yo no veo eso. Yo, mejor que esa.
Bien Hallmark movie.
Yeah, mejor que esa, prefiero la que ella, en el momento que hacemos el blackout, le caminó a donde él y le pichó al viaje y se quedó. Pero eso, volviendo a la serie que vimos el otro día, la de Belly, eso sería muy irresponsable de parte de ella. Y entonces le pasa como a la tipa que acaba dañando una boda y botando dinero. Entonces, ella no, Vivi no haría eso, no. Más inteligente, no. Y quiere ver a los sobrinos, lo dice en la canción, lo están esperando en Orlando. Ella, Vivi se fue por Orlando.
Sí.
De eso estoy bastante seguro.
Siempre hablamos de volver a presentar el show en escena. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Qué tú dices? Como que no la volvemos a tirar.
Siempre que se pueda. Sí, esa es la parte difícil, que se pueda. Pero mi sueño es que corra para siempre, obviamente. Claro. Como que la mayor cantidad de gente posible lo pueda ver. Y hoy día, con la tecnología, con el AI, hemos hablado mucho de este tema, de los subtítulos, de traducir. La gente ya no tiene ni que verlo en el idioma. Estábamos viendo Stranger Things en Broadway. Esto fue en septiembre.
Sí.
Y a una fila delante de nosotros tenemos una persona mientras está viendo el show en su cara en inglés con los subtítulos en el teléfono corriendo, creo que era francés.
Sí, creo. Era francés o algo.
Tú puedes ir a cualquier show en el teatro hoy día, el app te pone y te lo traduce en el momento que lo estás viendo. Es lo mismo que ver una película con subtítulos debajo, que es lo que yo hago todos los días. Yo veo todo, lo veo con subtítulos, o a mí nunca me afecta. De verdad que podemos llevar este show por el mundo entero, si nos da la gana.
Ese es el sueño.
Esa es la idea.
That's our dream.
Yeah, que sea una película algún día, otro sí, sueño, filmada en Puerto Rico.
Yes.
Siempre he caminado por Viejo San Juan, que vamos mucho nosotros. Mencionamos aquí es un shot, aquí es una escena. Aquí nos tenemos ya puesto dónde son las escenas que vamos a grabar en Viejo
sí,
San Juan.
Sí. So, yo creo que tenemos un videito por ahí de una de las canciones más pegajosas, que es Encanto y Euforia.
Sí, tienes,
creo que yo envié. Bueno, este es el video del trailer.
De promo, sí, que hicimos.
De promo.
Y pasé a la princesa, donde termina la escena de Encanto.
Porque todo es una noche, o sea, literalmente nuestro enfoque es el Viejo San Juan, pero esto es Puerto Rico. Sí, obviamente,
después por el resto de la isla, después
exacto.
De.
Exacto. Ay, ese señor ya no está, el de los Limbers.
Sí.
Es que, ¿qué pasó con el señor? No sé. Averigüe, ¿qué pasó con el señor de los Limbers?
No sé, muy caro. ¿No?
Yeah. Pero hay otro videito que tenemos por ahí que tiene unos postes y no sé si lo puedes encontrar por ahí, que es hermoso y es la canción de Encanto. Yeah. Esa canción cuando Javi... Sí, esa canción cuando Javi la escribe, yo creo que... fue la canción que más nosotros conectamos con el musical.
Es mi favorita por siempre, es el title song. Fue la primera que escribo la letra. Con Joel fue la tercera que trabajé de composición. Y nunca me olvido el día que él me manda su primer trabajo de música y esa melodía tan bella que le quedó. Y yo algunas se las devolvía y veíamos para adelante con Encanto. Fue como que Joel, no notes, yeah. La pegaste, me leíste la mente con lo que yo quería, nos entendimos. Esta está bella, y al día de hoy lo digo, es una canción, la estaba escuchando ahorita de camino para acá, para prepararme mentalmente, es la canción que, esa canción yo la, es mi Part of Your World, yo la escribí pensando en Howard Ashman y en Alan Menken, y yo escuchaba a Ariel cantando Part of Your World, y la melodía que le puso del ting, 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 ting,
ting, ting,
encuentro que Joel la pegó, como que...
Cada vez que ustedes escuchen eso, ting, 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 eso es Encanto.
Eso es Encanto.
Eso es nuestro show. Que hablando de Encanto y melodías y composiciones, muchas personas nos han dicho por qué no cambian el título del show.
Sí. Tenemos nuestro conspiracy theory para tirar a Lin-Manuel al medio. Porque vamos a un meet and greet con Lin-Manuel. Esto es la semana del primer workshop que fue... No, mentira, no el primer workshop. Esto es antes, esto es 2019.
Estamos creando el musical.
Estamos creando el musical y Lin-Manuel tiene un meet and greet que fuimos.
En Plaza.
Y yo quería que me firmara mi musical porque yo me inspiré directamente en su trabajo.
Sí.
Y pues como que yo digo mi conspiración que yo le enseñé mi libreto que te dice Encanto, claramente lo dice ahí. Y sí. 2 años después sale el announcement de que viene este musical de Disney nuevo
que se llama Encanto. Encanto.
Y yo que ese día Lin-Manuel cogió un random fan y yo que le dio...
Javi le entrega el libreto y dice, no, sí. I just wrote a musical, it's called yeah. Encanto. Y yo me acuerdo, actually, tengo el video y todo.
Sí, ese video existe.
Yeah. Y se queda como que, oh my gosh, como que, yeah. You wrote a musical? Como
ese
que...
de mi most cherished possession, el first draft de Encanto firmado por Lin-Manuel.
Está firmado por Lin-Manuel.
Yeah.
Eso es, olvídate. Es más, debemos tirarlo para la galería, Lin-Manuel.
Para confundir a la gente.
Se los envía a Yamila y a Elvin.
Sí. Nada, pero yo he estado claro desde el día 1 y títulos se comparten por ahí 500,000.
Sí, descubrimos después. No, el chiste es que descubrimos que Disney y nosotros registramos las dos compañías, los dos títulos bajo el Departamento de Estado de Estados Unidos, by the way, el mismo mes y el mismo año.
Sí.
Mismo mes y mismo año, ambas compañías fueron registradas sí. bajo el mismo título. O sea, ambos proyectos.
Yeah.
Y pues, pueden existir esos proyectos y yo...
No, bueno, no
pues...
creo que hay ninguna confusión. Una cosa es animada de Colombia, otra cosa es local de Puerto Rico, live action. Le pusimos el subtítulo para que evitar...
de Amor Boricua, para evitar cualquier... Para evitar cualquier... Yeah. Javi ahí. Okay. Está ahí porque queríamos evitar cualquier conflicto sí. con Encanto porque me pasaba cuando empezaba yo a vender el musical, le decía sí porque Encanto y me decían, ¿cómo conseguiste los derechos? ¡Wow, sí, brutal!
Yeah.
Y cuando yo les decía, no, esto es un producto musical original, sí, puertorriqueño.
Que me encanta. Que en verdad me gustó. Después, ay, olvídate, okay, después que me convencí de usar el subtítulo, me gustó porque ese siempre, esa línea siempre era una parte central de la obra, obviamente, una historia, sí, muy boricua, que está en la pieza de Euforia, que es de la canción más pegajosa del show, y es tan esencial ese momento, una historia de amor boricua. Oye, como que esto puede ir en el título, no me molesta. Sí. So, ahí se quedó para siempre.
Yo creo que sí, que vamos a poder poner este proyecto de nuevo en las tablas.
Sí.
Los otros días estaba hablando con Carlos Soto y me dice, no tienes que hacerlo gigantesco, Encanto puede volver en formato minimalista y puede ser igual de hermoso.
Sí,
se necesita.
De todo, sí, dentro de lo grande, porque es un musical, es grande, es pero grande. Pero musicales existen bien grandes, tipo Hamilton, Les Miserables, pero este es un musical que en verdad lo que tiene son 16 canciones, no pasa de 2 horas, o se puede hacer también un smaller scale version.
No es achicar.
Yo lo comparo, tú mencionaste Tick Tick Boom, yo lo comparo con Tick Tick Boom, tipo, menciono mucho el de Jamie que nos gusta, cuáles otros son más pequeños, hay musicales pequeños que me encantan,
sí,
también, y son de los mejores. Once me fascina,
yes,
el mismo Sing Street que vi, Waitress no es algo tan fuera de este mundo, o sea, como que así, y, wow,
venga, es un musical para esta nueva generación, es un, sí, musical para la generación de ahora que conecta con el Puerto Rico de hoy, con nos lanzamos hace tiempo al vacío. A ver qué pasaba con este proyecto. Le dimos una pausa porque emocionalmente ha sido un roller coaster y ha sido fuerte.
Pero
y
se pues, logró.
Se logró, pero siempre hemos tenido las ganas de volver a traer la escena. Y yo siempre le pregunto a Javi, ¿cuándo vas a escribir otro?
Eso, ojalá. yo tengo muchas ideas, varias ideas. Y es como que do the work. Es la parte que me tengo que obligar. Que mucho leo, mucha inspiración de muchos artistas y mucha gente dice más o menos lo mismo, los artistas como que te puedes sentar a esperar la musa y que pase mágicamente, como más o menos me pasó con Encanto, pero la mayoría de las veces, como lo que dice Titi Boom, el quote, tienes que sentarte a escribir, obligarte. Yes,
tienes que obligarte.
Yeah, y ese trabajo
pues es yo creo que te obligue, yo quiero otro musical.
Viene. Si salió uno, puede salir otro.
Llevamos tiempo diciendo que vas a escribir otro musical. Tenemos el título y todo, by the way. Siempre empezamos con los títulos.
Es que así es como que el que me pregunta de cómo escribiste las canciones, el como que inside de cómo salió. Yo le digo esto a quienes sean que me pregunten de vez en cuando. Es como que el título. Para mí, en el título de una canción está el tema, está lo que tú vas a escribir, lo que tú quieres contar. Y de ahí nacen las palabras.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere escribir un show de teatro musical original, pero no sabe por dónde empezar?
Pues yo, como yo lo hice y me funcionó y he escuchado a otras personas que lo hacen igual, ese principio y el final los tenía claritos lo que iban a hacer. Y entonces trabajé como que hacia el medio.
Okay.
Yo te decía lo que como que yo fui escribiendo del principio hacia el medio y del final hacia el medio. Uh-huh. Y de repente, cuando estaba trancado, después de un par de meses, me falta una escena como que aquí, voy, ya cogí hasta acá y ya cogí, pero ¿qué va aquí? Ok, pues, ¿a dónde irían? ¿Qué harían? ¿Dónde uh-huh. está el desenlace? Como que. Uh-huh. Y esa fórmula me funcionó súper bien, de verdad. O sea, como que, pero creo que es bien importante tener el principio y el final, like, down.
Okay.
Y eso lo visualizaba bien clarito siempre. Tu starting point y tu end point.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que es lanzarte.
No, of course. En verdad, empezar a escribir. Sí, que busca qué te inspira. En una entrevista de Lin-Manuel que le dice esto así bien parecido que estoy diciendo ahora, como que yo lo más que me funciona es ver otras cosas, ver tantas películas que veo y ver obras contigo y ver series, porque uno se inspira, mano, y no es por decir que te copia, porque no es que te copia, pero sabe qué voz quieres darle o qué tono, qué tipo de canción va en esta parte. Ah, pues yo sé que a mí me encanta esto, estilo musical para esta, como es la de Moulin Rouge, la de Elephant Love Medley. Uh-huh. Yo sabía que la discusión de ellos, esa escena, a mí me fascina tanto, esa película nos encanta tanto.
Sí.
Ya cuando me sentara a escribir esa canción, me iba a salir porque tenía una inspiración tan clarita de lo que era ese momento.
Yes.
Y no me copié de la escena, pero era como siempre llevada por esa escena, yes, en mi mente. Yes. You know? La de Benny, mm-hmm, su momento de cuando está pensando el recuerdo de ayer. Eso era Something's Coming de West Side Story. Esto es él en el alleyway, cantándose solo. ¿Qué hago ahora? Conocí a esta muchacha. West Side Story antes de conocerla, pero you get the point.
Ajá, es como, sí, pero yeah. Está buscando inspo. So yes, de ahí es que viene, como que inspírate. Por eso es que dije los otros, en los podcasts anteriores, el de Rafael Pagán, por ejemplo. Ve a ver teatro.
Yeah.
Sal, ve teatro, ve cine, ve al museo, yeah. Inspírate. O sea... Y creo que las pocas personas que, porque yo no puedo decir que son muchas las personas que se me han acercado a decirme, yo quiero hacer un show de teatro musical original. Creo que han sido bien pocas.
Aquí en Puerto Rico, como que, y full out, con una pieza entera de 2 horas, es como que...
Es que sí, no, o sea, yo creo que en Puerto Rico los musicales originales se pueden contar con las manos, los musicales que son originales, que no... No tienen ni una pizca de música que no te pertenezca a ti.
Nos tenemos 2 o 3 samples ahí chiquititos.
Bueno, pero tenemos ahí un chispito de...
Encanto, Encanto tiene un momento de Mi Viejo San Juan.
Mi Viejo San Juan.
Ponemos...
Pero Mi Viejo San Juan es public domain, ¿verdad?
Creo ya. No, esa no es tan vieja. Know. Vieja, pero no tan vieja.
Maybe podemos
chequear
eso.
No, es public domain todavía. Pero uno, si uno coge un medio segundito o algo, no afecta.
Sí, 15 segundos o menos.
Sí, no, en verdad, todo es original.
Ajá, todo es original. Decir, lo que estamos hablando está tareando o algo, pero...
Summer Night, ella canta, cantamos la Jay Rivera en un segundito. Ajá. Son momentitos. Ajá.
Que la confundimos con la de Shakira. Shakira.
Hay 2 o 3 momentitos así, pero es una pieza totalmente original musicalmente.
Yes. Pues vamos a... Este podcast está siendo grabado... en el día de hoy, que es 13
de noviembre,
del 2025, probablemente va a salir más tarde, pero públicamente frente a todos ustedes me declaro y le digo a mi marido que por él venir y sentarse en esa silla y hablar conmigo de nuestro bebé musical, yo me propongo a volverlo a poner en escena, que me lo están pidiendo, by the way.
Sí, van a surgir oportunidades. Estoy seguro de eso. Y verlo con nuevas voces también, porque obviamente los años pasan, los actores siguen en sus caminos para otras cosas y salen nuevos actores que descubrimos en el camino y que vamos viendo en obras que nos van gustando y queremos trabajar con este, Así que siempre eso lo va a mantener fresh y vivo, como donde como que siempre es una ronda nueva, que es como que ahora vamos a verlo. Como digo, igual pero diferente.
Yes.
You know? Yes.
Yes. Y yeah. Con un nuevo equipo creativo, probablemente sea, porque los equipos van cambiando.
Eso es lo que me representa.
Lo que presentamos anteriormente, nosotros mismos reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar, porque uh-huh. Eso es parte del proceso creativo. Yo siento que todavía we have not put the pen down.
Sí, esas canciones, como que me asusta ese pensamiento, cada vez me asusta, porque fue 6 años de revisar y revisar y revisar.
Sí,
y
revisaste.
Pero obviamente, como dije...
Yo tengo la caja con todas las revisiones, una cosa así.
Sí,
gigante.
Sí.
Todos los libretos revisados.
Pero como dije ahorita, uno, la mejor idea siempre gana, y cuando yo escuche que algo puede mejorar algo, se cambia, ¿sabes? Como que, of course.
Yes. Yeah, thank you. Thank you, Javi, por venir.
Yeah, claro.
Gracias por venir a hablar de nuestro bebé.
Sí, of course.
Vamos a volver a presentarlo. Sí. Pues esta es la razón por la cual Encanto Productions, que nuestra casa productora, existe. Esta es la razón por la cual yo comienzo a producir. Esta es la razón por la cual hago teatro en Puerto Rico, porque me lancé con este proyectazo que es Encanto, una historia de amor boricua.
Que es tu sueño, tu idea original. Y inspirado en nuestra historia de amor, eso es tuyo, es para ti, tú tienes tu DNA, tú coreografiaste, tú codirigiste, eso siempre es más tuyo, igual tuyo que mío, eso.
Bueno, nuestro bebé, al día de hoy la parimos.
Sí, DNA de ambos.
Y seguiremos pariendo nuevos musicales porque ambos amamos los musicales.
Sí,
so.
Sea adaptado, sea original, pero vamos a seguir
creando musicales. Gracias, Javi, por venir. Gracias a ustedes por estar aquí y escuchar la historia de donde todo comenzó con Encanto, una historia de amor boricua. Este ha sido otro episodio de El Backstage. Nos pueden seguir por las redes sociales en Instagram como El Backstage Podcast. También pueden darle a la campanita que ven en pantalla para que se suscriban al canal de GW5 Network, que es donde estamos como como parte de la casa de productora de El Backstage, pueden llamar al número de teléfono que ven en pantalla para que nos llamen para auspicio, si tú quieres tu propio podcast, si quieres alquilar el estudio, lo que tú quieras, cualquier evento que tenga, llama al número que ves en pantalla. Gracias a todos por estar aquí, dale like y share, y aprovecha la oportunidad que si quieres volver a ver Encanto en escena, déjanos en los comentarios, sí, qué piensas. si la volvemos a poner en escena. Bien. Gracias por venir y estar aquí con nosotros en El Backstage. Nos vemos en la próxima.